Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, viernes 8 de enero del año 2021. Vaya frío de nuevo durante toda esta jornada, al igual que ayer, este año 2021 que empieza con mucho frío, con nieve y con heladas. ¿Y qué heladas? Sin ir más lejos, Calvos de Randín ha marcado hoy 13 grados bajo cero. Ha sido la mínima temperatura de toda Galicia, ha superado el día de ayer que se habían alcanzado los 11,9 grados bajo cero. Calvos de Randín ha marcado 13 bajo cero. Manzaneda, Viana do Bolo, 9 bajo cero. 8 bajo cero en Verín. 3 bajo cero en Obarco y en la capital de las Burgas. La ciudad de Ourense marcaba 3 bajo cero a primera hora de esta mañana. El tiempo soleado y tenemos ahora mismo 3 grados de temperatura en estos momentos en la ciudad de Asburgas. Ya nos contaba María Souto desde Meteo Galicia que el frío va a estar durante estos días en la geografía ourensana, va a continuar a lo largo de la provincia con heladas, con nieve y con muchísimo frío, donde hay que abrigarse bien para soportar estas bajas temperaturas. Y los termómetros llegarán a máximas hoy un poco más que ayer. Recordemos que ayer la máxima en la ciudad fue de tan solo 5 grados de temperatura. Hoy llegaremos a 7 grados en Obarco, a 8 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Y preocupan las noticias que nos llegan sobre los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Y preocupan porque han subido de forma significativa. Ya se están computando los datos de las Navidades, se esperaba un aumento y, de hecho, en tan solo 24 horas se han disparado los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y se han disparado porque ayer teníamos 764 personas afectadas. Hoy ya estamos por encima de los 800 casos activos, 818. Estamos hablando en tan solo 24 horas de 54 casos activos más que ayer. Suben los contagios. Se han detectado 75 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Hay 32 personas ingresadas, 27 en el complejo hospitalario universitario de Ourense y 5 en el hospital de Verín. 2 pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y se ha registrado en las últimas horas un nuevo fallecimiento. Se trata de una mujer de 80 años de edad que murió por COVID-19 en su domicilio de Bande. Con esta muerte ya son 313 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Ourense desde el inicio de la pandemia. Y mientras algunos que siguen saltándose a la torera las medidas que se están poniendo en circulación y en marcha para evitar la propagación del coronavirus. Ayer les contábamos, según el balance que hacía la policía local, que se multó a 40 personas en la noche de Reyes por incumplir el toque de queda. 40. Además, 36 de ellas estaban en la calle más allá de la medianoche. No solo eso, se ha multado a dos locales de la Plaza de Santa Eufemia por tener más foro en terrazas de lo permitido. Se ha multado a un local por tener más aforo en el interior de lo permitido. Y ya, ayer conocíamos que agentes de la policía local detuvieron a un hombre de 45 años porque estaba en una cafetería de la Plaza Mayor de Ourense y se negaba a ponerse la mascarilla. Estaba molestando además a la clientela, inmediatamente avisan a la policía local, y hacía caso omiso a las reiteradas peticiones de los agentes para que se pusiera la mascarilla. Algunos que siguen con su dinámica de no atender a las medidas y a la responsabilidad individual y social, y estamos viendo que la situación es preocupante y que cada vez hay más casos activos y que cada vez hay más contagios. Bueno, pues no solo hizo caso omiso a lo que le pedía la policía local y a lo que le pedían otros clientes y la cafetería de la Plaza Mayor, sino que cuando llegaron los agentes empezó a proferir insultos y amenazas a los policías y llegó a golpear a uno de ellos, por lo que inmediatamente fue detenido. Además, se tramitaron dos actas por incumplimiento de medidas COVID. Uno, no llevar puesto la mascarilla, y otro, no guardar la distancia de seguridad. Situación preocupante, sin lugar a dudas, la que estamos viviendo. Estamos con una pandemia muy dura, muy difícil, muy complicada. Hay una ourensana que fue delegada de la Xunta en Vigo, que fue concejala en el gobierno de Ourense, de Manuel Cabezas, en la década de los 90, que fue directora xeral de Transportes, Xuventude e Voluntariado en los ejecutivos autonómicos de Manuel Fraga, que ha comparado las pandemias a lo largo de los años. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con ella sobre lo que, por lo menos, se ha aprendido la sociedad algo con el paso de los años a la hora de hablar de las pestes. Además, María José Bravo, que hablamos con ella el pasado mes de marzo, porque el inicio de la pandemia de coronavirus la cogió en Italia, donde tuvo que hacer allí el confinamiento. Pues así comienza Herrera en COPE en Ourense. Saludos de Gerardo Ciz, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. 12:37.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Piscinas Ourense,
Rosa Rotulación Impresión Digital en Gran Formato,
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, na Alameda,
La Salina, Residencia de la Tercera Edad en Cudeiro,
Clínicas Arranz Dental,
Master Sander Electrodomésticos,
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin,
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo,
Maforgal, Distribuidor Husqvarna,
Cabú, en Carretera de Santiago, Vilarnaz, Coles,
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Vive el invierno con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Estamos hablando del COVID, estamos hablando de la pandemia, y con el paso de la historia han sido muchas las pandemias que han asolado la humanidad. María José Bravo Bosch es ourensana, profesora titular de Derecho Romano en la Universidad de Vigo, y ha analizado la primera ola de la peste que asoló Constantinopla en el año 542. Publicó además en la prestigiosa revista jurídica Glossae. María José Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Se cometen los mismos errores a la hora de afrontar las pandemias con el paso de los años?
Pues en realidad a mí me encantaría decir que no, pero desde luego, de acuerdo con el testimonio que proporciona Procopio en su Historia de las Guerras, parece que hacemos exactamente lo mismo. Y la verdad que es un testimonio pues muy reconocido y muy reconocible también en la sociedad actual.
O sea, que no hemos aprendido nada con el paso de los años.
No, pues la verdad que no. Evidentemente es muy diferente, porque yo de lo que hablo es de la peste en Constantinopla, que es una bacteria, y ahora todo el tema del SARS-CoV es evidentemente un virus. Pero si salvamos esa distancia, que ya sé que es muy grande, pero bueno, se trata de hablar de una pandemia y de hablar de una enfermedad que asola a toda una sociedad, pues ahí sí que tengo que decir que no hemos aprendido nada.
¿La irrupción?
Dime.
Sí, sí.
Solo quería decir que en realidad pues sucede lo mismo. En cuanto los síntomas aparecen y la gente enferma, el sufrimiento que padecen, el entorno familiar, con una diferencia que yo resalto. El emperador Justiniano en aquella época hubiera sido considerado, y era el que dominaba en el Imperio Romano de Oriente, tenía 59 años cuando contrajo la enfermedad, Y en realidad, el tenerla puesta con 59 años era como hoy en día tener 85 años o 90. Uh-huh. Y sin embargo, evidentemente la gente dirá, bueno, claro, porque era emperador y por eso le cuidaron, vale, muy bien. Pero de todo su entorno, todas las personas que tenían ese segmento de edad fueron atendidos en pie de igualdad con respecto a todos los demás que estaban enfermos. No fueron desahuciados porque tuvieran esa edad. Y yo tengo que decir que en la sociedad actual yo no he visto esa atención igual para todos los sujetos, independientemente de su segmento de edad. Aquí hemos entendido, hemos dado por hecho que como tenían, bueno, pues una determinada edad les tenía que tocar a ellos, y el que cayeran rendidos por la enfermedad, o el que fueran desahuciados, o el que se les, digamos, en el triaje médico, no estoy echando la culpa a los médicos, pero sí que estoy echando la culpa a determinadas normas, se decidiese que bueno, que ya que estaban enfermos, tenían una edad, etcétera, etcétera, independientemente de otras patologías, pues que era mejor atender a otras personas. En Constantinopla yo no he visto ningún testimonio en toda la historiografía que existe al respecto que dijese que esas personas se les dejase sufrir, se les dejase morir o se les dejase de atender precisamente porque tenían esa enfermedad y tenían una mayor edad.
Me imagino que todo un honor, ¿no?, publicar en la prestigiosa revista jurídica Glossae ese artículo en el que analiza la primera ola de la peste que asoló Constantinopla en el año 542 y que ahora además va a ser traducido a la lengua italiana.
Sí, sí, sí. Lo están traduciendo para además publicarlo en una de las mejores revistas italianas, todo se ha dicho. Pero es cierto que yo hice este artículo cuando estaba en Roma. A mí me sorprendió el confinamiento cuando yo hacía una estancia de investigación en la Universidad La Sapienza de Roma, en donde estaba dando clases. Como anécdota, sí puedo decir que entre mis alumnos tenía 8 alumnos que procedían de la Universidad de Wuhan. Uh-huh. Entonces, claro, realmente pues fue todo muy sorprendente. Ellos nos comentaban que en la clase se sentían de maravilla, pero que por la calle, por sus rasgos orientales, pues se sentían tratados, digamos, de otra forma diferente. Y bueno, ya cuando decían que procedían de la Universidad de Wuhan, pues se puede uno imaginar, ¿no?
Ya. En aquellos momentos, entonces, claro, cuando estaba empezando la pandemia en Italia y también en, claro, España, ¿no? Y cuando usted estaba confinada además allí en Italia.
Bueno, es cierto que yo llegué allí el 1 de febrero. Entonces, en Italia era mucho peor que en España y todo el mundo me decía que volviese a España. Pero yo decidí que no, que me quedaba allí y que bueno, que evidentemente con todo el cuidado y toda la atención, pero que quería quedarme allí y que creía que lo podía hacer. Pero estaba haciendo otro tipo de investigación sobre la mujer de Justiniano, sobre la emperatriz Teodora. Pero llegó un momento que dije, bueno, soy muy curiosa, siempre me he caracterizado por una gran curiosidad, y dije, voy a ver qué pasó en Constantinopla cuando hubo esa famosa peste de Constantinopla. Y bueno, me encontré, quería ver también si era cierto lo que decían, que Justiniano había hecho el primer decreto de cuarentena, la primera legislación sobre una cuarentena. Mentira, yo no encontré nada al respecto. No quiero decir tampoco que no exista, por lo menos yo no lo encontré. Y a partir de ahí, pues quise estudiarlo, pero no solo desde el punto de vista de una romanista, del derecho romano, sino desde un punto de vista multidisciplinar. En este artículo que está en abierto, una persona que entre en la revista Glossae puede leerlo. El acceso no está cerrado. Solo con poner la peste en Constantinopla a María José Bravo Bosch, se encuentra en el artículo, y yo no solo trabajo sobre Procopio, sobre su historia de las guerras, sobre Justiniano, sobre lo que sucedió allí, sino que también habló de los síntomas de la peste, uh-huh, de la Yersinia pestis, y habló también desde el punto de vista del derecho actual y también desde un punto de vista médico, que es evidente que yo como profana en la materia, pues pueden decir, oye, qué atrevida. Pues sí, qué atrevida, pero lo quise hacer desde un punto de vista multidisciplinar, que ha sido bastante bien recibido, tengo que decirlo.
¿Y cuáles son las mayores consecuencias que tiene el impacto de las pandemias?
Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, el temor a lo que sucede después. Yo no quise ser nada agorera porque yo lo terminé a finales de marzo, principios de abril, y lo envié a la revista. Pero sí quise decir, en aquel momento, que no se sabía que en España iba a haber ni segunda ola ni tercera ola. Y yo ya dije que las desgracias no azotan solo una ocasión, sino que la primera, por ejemplo, duró unos 4 meses con especial virulencia, ¿no? Porque cambiaron incluso la percepción de la capital. Es que ellos llegaron a tener la mitad de la población. Y si estamos pensando en una población de casi 1 millón de habitantes, es muchísima gente, ¿no? Pero después expliqué que en el 542 hubo esa primera pandemia, pero la segunda oleada mortal, que fue peor todavía, fue en el año 558, posteriormente, y esa fue terrorífica. Otros autores, sin embargo, dicen que fue ininterrumpida, que en realidad la pandemia duró muchísimos años y fue una catástrofe humana brutal. La confusión se apodera de la población, y aquí sí que digo que es igualito que la sociedad actual. Hay una avalancha de muertos y, cómo no, el gobierno es incapaz de gestionar los traslados de los cuerpos, los entierros de los ciudadanos, con un criterio de normalidad. No son capaces de gestionarlo no solo como un problema médico, sino como un problema administrativo y jurídico, y evidentemente es cuando el caos se apodera de toda la administración. Yo hago una comparación, evidentemente, muy sutil entre lo que sucedió en aquel momento y lo que sucedió ahora, y también digo que dependiendo de las clases sociales, evidentemente, las clases sociales más pudientes pues podían enterrar a sus muertos, podían atender a sus familiares, y sin embargo las personas que no pertenecían a esas clases más favorecidas pues no tenían ningún tipo de solución para sus muertos, y eso era terrible. Y al final, en las conclusiones, yo evidentemente estaba en Roma, no estaba en España. Yeah. Pero mi familia estaba en España, uh-huh. Y yo percibía, y bueno, la sociedad actual, uno puede informarse de todo lo que acaece o sucede en cualquier tipo de sitio en el que se encuentre. Y es cierto que yo puse como ejemplo y quise poner en evidencia las carencias del régimen justinianeo para hacer frente a esta bacteria mortal, ¿no? Diezmó la población. Ah, pero yo evidentemente también dije que era un fracaso total las políticas que había habido en nuestra generación, tanto las científicas como lo que era la gestión de la pandemia. Yo ya sé que puedo parecer muy atrevida en mis conclusiones, que son en las últimas páginas de mi artículo, pero siempre había escuchado el estado de bienestar, perennemente publicitado, los servicios de salud son los mejores del mundo, y bueno, pues yo dije lo que me parecía conveniente, y que la conclusión máxima que puedo decir aquí es que el trato dispensado a las personas mayores, y además lo leo tal cual lo tengo en mi artículo, ha sido deleznable, culpable e incluso tal vez punible.
Pues es María...
En la peste acaecida en Constantinopla, sí, nunca se trató tan mal a las personas mayores como les hemos tratado nosotros con la pandemia del 2020.
Durísimo, ¿eh? Durísimo lo que se ha vivido en el 2020.
Sí.
Y
esperemos... Yo creo que sí.
Y sobre todo ver que cada día nos encontramos con un número de muertos absolutamente preocupante, ¿eh? Que multiplica en muchos casos por 2 o por 3 lo que pasó en Angrois, lo que pasó en el 11M.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero...
Y algunos ya lo ven como algo normal, porque pasa todos los días, ¿no? Y es algo terrible.
No, yo no lo veo normal, pero lo que tampoco veo normal es que no se sepa gestionar todavía adecuadamente en el siglo XXI. Para un jurista, la gestión de una catástrofe humanitaria, del tipo que sea, es lo más importante. Y que no se sepa hacer un protocolo, un reglamento, una disposición, sino que todo a golpe de decreto de hoy para mañana y todo improvisando, para mí es lo más grave. No me gusta nada la improvisación. Y una sociedad del bienestar, como se publicita, debería de ser capaz de gestionar adecuadamente para que no tengamos ni ese número de muertos, ni ese número de falta de gestión, ni que no se sepan gestionar adecuadamente las vacaciones del personal sanitario o de quien corresponda, porque en vacaciones he visto que no se ponen vacunas porque ese día está todo el mundo de vacaciones.
Ya. María José Bravo Bosch, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 8 de enero del año 2021, donde suben de forma significativa, hay un repunte importante de los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Ya supera la barrera de los 800 casos activos de COVID-19. Recordemos que ayer eran 764 las personas afectadas y hoy son 818. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 54 casos activos más que ayer. Suben los contagios. En las últimas horas se han detectado 75 nuevos contagios. Ya son 9.109 el total de casos de coronavirus en la provincia desde el inicio de la pandemia. Hay 32 personas ingresadas en los hospitales por COVID-19, 27 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Verín. Hay 2 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y se ha registrado una nueva víctima mortal en las últimas horas. Se trata de una mujer de 80 años de edad que falleció en su domicilio de la localidad ourensana de Bande. Con este fallecimiento aumentan a 313 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. Datos preocupantes, se empieza a computar los datos de lo que han sido estas Navidades y estamos viendo que la curva de contagios va hacia arriba, que la curva de casos activos va hacia arriba y ya se superan los 800 casos a lo largo de la provincia de Orense. Temperaturas gélidas a lo largo de toda la provincia, hoy incluso más frío que en el día de ayer. Calvos de Randín ha marcado la mínima de toda Galicia, 13 grados bajo cero. Manzaneda y Viana do Bolo, 9 grados bajo cero. Verín, 8 grados bajo cero. Obarco de Valdeorras, 3 grados bajo cero. La ciudad de Orense marcó 3 grados bajo cero durante esta mañana. Los termómetros ahora mismo marcan 3 grados positivos en la ciudad de Asburgas. Eso sí, las máximas van a subir un poco con respecto al día de ayer. Por ejemplo, la capital de Asburgas ayer no superaron los 5 grados. Hoy está previsto que lleguen hasta los 8 grados. 7 grados marcará Obarco de Valdeorras. Tenemos cielos despejados, pero el frío ha llegado para quedarse durante algunos días a lo largo de la geografía orensana y también se espera nieve en la provincia de Orense.
COPE Orense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto va a recibir mañana en el Pazo Paco Paz desde las 7 de la tarde al Cáceres, en el primero de los 4 partidos que tienen esta primera fase para decidir la situación en la que entra en la segunda. Cáceres, Oviedo, Burgos y Melilla son las citas marcadas en el calendario porque 3 de ellos, salvo sorpresas de última hora, serán los que lo acompañen en la lucha por la permanencia y, por lo tanto, sus resultados van a computar.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Agentes de la policía local detuvieron a un hombre de 45 años, vecino de Ourense, por negarse a poner la mascarilla en un café de la Plaza Mayor de Ourense y acabar golpeando a un policía. Estaba molestando a la clientela, se encontraba bajo los efectos del alcohol y se negaba a ponerse la mascarilla. Avisaron a los agentes policiales, quienes se personaron en esa cafetería de la Plaza Mayor de Ourense y le pidieron de forma reiterada que se pusiera la mascarilla, pero el hombre, el varón, hizo caso omiso. No solo eso, empezó a proferir insultos y amenazas a los agentes, llegando a golpear a uno de ellos, por lo que procedieron a su detención. Además de instruir diligencias judiciales, presentaron 2 actas por incumplimiento de medidas COVID-19, como no llevar puesta la mascarilla y no guardar la pertinente distancia de seguridad. Son las 12:54, estamos en Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. En
la linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6. En base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El obispo de la diócesis de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, y el delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Orense, Raúl Alfonso, acaban de presentar la memoria de actividades anual de la diócesis de Orense en el año 2019. El obispo de Orense señaló que el año 2020 fue un año muy difícil para todos y aseguró que la Iglesia estuvo y está presente a través de muchos rostros.
En medio de la pandemia, en medio de tantas alteraciones como ha habido, la Iglesia estuvo presente y está presente. Y lo hace a través de muchos rostros. Los rostros de los bautizados que pertenecen a la Iglesia Católica y de sus amigos y amigas. A veces caemos en el error de pensar que la Iglesia tan solo es el rostro del obispo, de los sacerdotes o de algunos religiosos o religiosas. Ellos no son solo el rostro de la Iglesia, son una parte y muy pequeña del rostro de la Iglesia. Por eso, ¿dónde estuvo la Iglesia y dónde está? Evidentemente, en ese médico cristiano, en ese ATS, en esa otra persona que hizo la visita y que sigue haciéndola a los enfermos, a los ancianos, a los que viven solos. La Iglesia tiene el rostro a través de la solidaridad y de Cáritas. Fíjense.
Pues hablando de Cáritas, Monseñor Leonardo Lemos señaló que en el año 2020 se ayudó a más de 2.750 personas desde Cáritas, de las que 723 nunca habían recurrido a Cáritas. Hablaba de que la Iglesia estuvo y está presente a través de muchos rostros. Hablaba de algunos de ellos, como también de los voluntarios. De hecho, el año 2020 comenzó con 121 voluntarios, pero ahora son más de 160, y nos hablaba de las personas que forman parte de ese voluntariado.
260 voluntarios y un poco más quizá ahora. El rostro de estas personas es, sobre todo, un rostro de persona joven. Algunos profesionales, un buen número de estudiantes universitarios, otros que tienen algún trabajo activo o se encuentran en este momento temporalmente desempleados o con un ERTE, que quieren prestar un servicio o quieren darle un contenido a este momento de su propia experiencia laboral.
Decía Monseñor Leonardo Lemos que durante este año 2020 en el comedor social de Cáritas se empezaron dando 300 raciones de comida al día y ahora se estaban dando más de 600 raciones. Destacaba que Cáritas está prestando un servicio a la sociedad. Se hablaba también de los sacerdotes de las distintas parroquias, y es que la diócesis de Orense tiene 735 parroquias y 12 arciprestazgos. Destacaba que los sacerdotes de las parroquias son pequeños héroes que son rostro de la Iglesia y cargados de humanidad. El delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Orense, Raúl Alfonso, destacaba que es motivo de agradecimiento de toda la sociedad que vive su fe en Orense y colabora en las distintas actividades de la Iglesia que se presentaron durante esta mañana, la memoria anual de actividades del año 2019 que presentaba por quinto año consecutivo la diócesis de Orense con un sinfín de actividades y de iniciativas de interés. Y el propietario del Tamarindo, que está situado en la Plaza Mayor de Orense, Rubén Gil, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que no fueron las Navidades como otros años, pero sí al final se han podido salvar los muebles, porque el ambiente en las terrazas fue destacado y el público ha respondido. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.